Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
A partir del lunes 4 de mayo, escúchanos en directo los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, hasta finalizar la cuarentena. Llegaremos hasta el programa número 40.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Muy buenas a todos y a todas. Estás en un programa más de Rompiendo el Aislamiento, número 33, en este programa de Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Recordarles que los programas que quedan hasta el fin de la cuarentena serán los lunes, miércoles y viernes, en el mismo horario, de 4 a 5, y las repeticiones los días siguientes. En este programa de hoy vamos a abarcar el papel de los mass medias, los medios de comunicación masiva, el papel que han tenido a nivel informativo en esta época de pandemia durante este confinamiento. Y para ello nos hemos reunido varios y varias compas de Radio Bronca, de esta radio libre. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo lo lleváis?
Hola, salud a toda la audiencia. Pues bien, aquí estamos aguantando el tipo y con ganas de aportar nuestro granito de arena a la mentalidad subversiva.
Pues sí, muchísimas ganas que teníamos ya de participar en Rompiendo el Aislamiento. Qué buen número, el 33, como la edad que tenía Durruti. Así que como se ponía él contra los fascistas, pues nosotros vamos a analizar así el papel de los medios de comunicación.
Un saludo radiofónico a todas esas emisoras hermanas que nos remiten, como son Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Irola y Ratia en Bilbo y también Contrabanda FM.
Y bien, después de hechas las presentaciones y enviados los saludos, ponemos un tema de música y aquí continuamos en este espacio de Rompiendo el Aislamiento.
La música de la radio. Pilla una emisora que me guste, que me ponga. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos, póntate en un rincón del barrio tu propia radio. En las plazas FM,
gente, pues seguimos aquí con el programa especial número 33 de Rompiendo el Aislamiento en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Y como os hemos anunciado, nos interesaba tratar un poco el tema de los medios de comunicación en la era del confinamiento. Bueno, mi aportación en este programa especial pues tiene como punto de partida la persona, el individuo, el ser humano. Y desde esta óptica, pues la idea sería, hay dos maneras de tratar al individuo desde lo que se conoce como medio de información o de comunicación. Y bueno, pues un formato sería el formato libre, los medios libres. Son medios que generamos algún tipo de vínculo afectivo o emocional o ni siquiera intelectual o de pensamiento o existencial con la persona, con el individuo. Buscamos la información de primera mano, el trato directo, la distancia corta, generar debate, intercambio de inquietudes, de pensares, sentires. Y por otro lado tendríamos el otro gran bloque, que son los medios de comunicación de masas, donde identificamos de manera muy clara pues una intención de generar conductismo, o sea, un tratamiento de la persona como un sujeto pasivo, donde se intenta decirle lo que pensar, decirle cómo actuar, siempre obedeciendo a unos intereses económicos y por encima del estatus de persona de a pie, ¿no? En estos medios de comunicación de masas también identificamos, especialmente en estos días, se agudizan síntomas como el poco rigor en la información, como el bombardeo, el intentar de alguna manera remachar el discurso hegemónico para generar ese pensamiento de masas único y uniforme, que sea acrítico y que sea pues eso, poco inquieto ante la realidad de las cosas, que no se cuestione lo que pasa, etcétera.
Sí, muy interesante la aportación, compañero. En ese sentido, yo quería señalar algo que dices, ¿no?, hablando de estos intereses económicos. Yo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y querría destacar como tres aspectos diferentes en todo ese tema del papel de los medios de comunicación. La primera de todas es cómo nos pensamos que muchas veces los medios de comunicación de masas hay gente que sabe, gente que controla la información en el sentido de que tiene un conocimiento de ella. Y a mí hay una cosa que me ha chocado mucho, que cómo es que con todo lo que se sabía que pasaba en China, cómo 15 días antes del confinamiento en Italia ya estaban confinados y aquí en el Estado español, con tanta globalización y tantas conexiones y tantos medios y tanto que se las da mucha gente de que se piensa que son súper españoles, aquí nadie sabía nada, ¿no? No había ni una puñetera noticia, no, es una gripecita como mucho en la semana del confinamiento de principios de marzo, cuando ya digamos que la bola era muy grande. Eso es una cosa que me llama mucho la atención, porque claro, luego después cuando ves cómo va subiendo el nivel de miedo que te intentan inocular en todos los programas de televisión, ¿no?, y la curva de los contagios y todo el mundo con las mascarillas y al final tratando de, sobre todo los medios de comunicación, de sacar carnaza en muchos programas, ¿no?, yendo a diferentes centros hospitaleros. Recuerdo muy bien a un reportero en el famoso hospital de campaña de IFEMA, allí tocándolo todo sin guantes y sin mascarilla y sin nada de nada, como de un lado, ¿no?, pasamos de un extremo al otro. Y quería señalar en este sentido también esa vergüenza ajena y que deben de sentir cuando en la mayoría de programas de matinales que ven, la gente mayor precisamente estaban cargando contra la gente mayor, que eran los que se iban a morir. Nada, se van a morir cuatro viejos con total tranquilidad y una falta de humanidad importante, precisamente en lo que relacionado con lo que decía el compañero, ¿no?, de cómo estos medios libres en los que estamos sí que tenemos esa perspectiva humana. Y claro, todo esto me hace a mí plantearme cuál es este papel de los medios libres, qué podemos hacer. En este sentido, quería señalar dos cosas, una de ellas haciendo referencia a una persona, Terros Cremat, que nos ha retuiteado recientemente, diciendo que, hablando de nuestra emisora, diciendo que nuestra emisora se informa francamente bien del COVID-19 y que además no tocamos las narices con artistillas insípidos, neuras urbanas y fútbol. Desde aquí un saludo al Terrós Cremat y la dedicatoria de la canción que suena en este programa, de Porteo Pova también para él. Y a mí me hizo mucho pensar en esto, porque esta precisamente es nuestra labor, realmente informar bien, de una forma veraz, contrastada y sobre todo sabiendo que no hay ningún partido político detrás de los medios libres o otros medios independientes, y sobre todo no hay ningún grupo de poder económico, ningún fondo, ningún banco, ni ninguna gran empresa, como pasa en los medios de comunicación de masas. Así que desde aquí lo que yo le diría a los oyentes de Radio Bronca, y comparto también con vosotros, compañeros y compañeras, es el hecho de que, como bien dijo Guillem Martínez, periodista de Contexto, que tenemos también aquí muy probablemente en este programa, como bien dijo, es nuestro momento, es el momento de los medios libres de comunicación. Hay un hueco, hay una brecha ahí para que podamos llegar a mucha gente que realmente está deseando salir de este bombardeo informativo, de las mismas noticias todo el rato y que además no la llevan a ningún lado. Cada vez hay más gente harta de estos medios de comunicación de masas y es nuestro papel el alzar la voz para que puedan escuchar una información que vaya más allá de la propaganda, básicamente. ¿Qué pensáis, compañeras, de ello?
Sí, pues yo, compa, yo te retomo el último hilo, ¿no? Para mí, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y me ha dado mucho temor, pues a los medios de comunicación de masas ahora mismo están ejerciendo como aparato de propaganda de gobiernos y corporaciones. Esto es algo que ya sabíamos, pero que realmente se pone como en evidencia y se constata, ¿no?, en estos días de confinamiento. Una de las cosas que toda la información, esta propaganda, para nada se ha enfocado, ha hecho hincapié en informar o prevenir, ¿no?, que es muy diferente a alarmar, a transmitir, a propagar el miedo y encima agregarle culpa, ¿no? O sea, esta función que deberían de tener los medios de comunicación masivo, pues claro, evidentemente no lo hemos visto, ¿no? Como bien habéis comentado, los medios, este tipo de medios nos tratan como emisores, o sea, como receptores pasivos, ¿no?, de alguna manera. Nosotras como medias libres partimos de la idea del derecho fundamental que tiene toda persona a informar y a ser informada de una manera pues contrastada y veraz y sin ningún tipo de sesgo ideológico, y esto evidentemente no lo vemos, ¿no?, en los más medias. No nos podemos olvidar que en realidad también como partes de esta sociedad tenemos una responsabilidad, ¿no?, en estar controlando o velando un poco la información que vamos recibiendo, en realidad, ¿no? Toda esta información también tiene mucho que ver de estas grandes estructuras de corporaciones de comunicación. Son grandes creadores de opiniones y también transmisores de primera de los valores o conductas hegemónicas, realmente, ¿no? Nos están como diseñando la vida prácticamente en todos nuestros ámbitos de diferentes maneras, ¿no?, conjuntamente con el apoyo, por supuesto, de la publicidad, ¿no? También tenemos una responsabilidad, y es como volver de alguna manera al significado de la palabra comunicación, ¿no?, que yo creo que es importante, bueno, que es el trabajo que venimos realizando los medios libres, ¿no?, que es como que viene del la etimología de la palabra, ¿no?, que viene del latín, del comunicare, de lo común, ¿no?, de compartir algo. O sea, vosotros lo habéis resaltado bastante bien. Yo creo que es importante de hacer comunicación contrahegemónica más que nunca en estos momentos, apostar por la cultura contestataria y creernos y ejercer de alguna manera, ¿no?, como sujetos políticos activos que somos, ¿no?, en esta sociedad, ¿no? nuestra relación con los medios tiene que cambiar. Yo creo que este confinamiento nos puede dar como a reflexionar sobre eso e incluso también de esta crítica también viene la autocrítica, ¿no? También como medios libres también, cómo ponernos también las pilas en esa responsabilidad, ¿no? que tenemos.
Sí, recogiendo lo que dices, compañera, tienes razón. Esta es la hora de los medios libres y el momento. Y después de todo este tiempo de travesía en el desierto que hemos vivido en los últimos casi digamos 5 o 10 años, realmente el confinamiento es lo que nos ha dado esta chispa, ¿no? Como todo el mundo enseguida se ha puesto a hacer podcast, todo el mundo ha tratado de expresarse de alguna manera como habitualmente veníamos haciéndolo nosotros, con un ordenador en tu casa o en un pequeño estudio de radio. Entonces, es muy importante lo que dices para que estos medios libres en los que estamos cojan la fuerza necesaria para contrarrestar lo que viene siendo, lo que yo veo en este confinamiento, que es lo que hay a nivel de información, a nivel de grandes medios de masas. Por un lado, propaganda, es decir, verdades a medias utilizadas con un fin político concreto, bulo, directamente mentira podrida hecha para ensuciar, puede ir con fin político o no, pero mentira podrida, y de otro, el lenguaje este castrense, ¿no?, que vemos cada día a las 12 de la mañana con los soldados, la guerra y todos esos militares chusqueros que sinceramente me parece que de la realidad tienen muy poca idea, de la vida real, la realidad cotidiana que vivimos la gran mayoría de personas. Este es nuestro momento y tenemos que aprovecharlo porque no sabemos cuánto va a quedar, porque a lo mejor nos quieren comer toda la tostada como tratan de hacer desde hace mucho tiempo todos los medios de comunicación de masas.
Pues sí, realmente estamos ante un episodio más que nos pone por delante la posibilidad de practicar un ejercicio de emancipación ante el estado de cosas dominante. Ya hemos dicho a lo largo del programa que, o sea, en los medios de comunicación libres tratamos al individuo como individuos que somos, los medios de masas tratan al individuo como sujeto pasivo, entonces no podemos permitirnos la libertad de pensar que los medios de masas algún día van a ejercer un cambio y van a empezar a llevar las cosas hacia un terreno X. O sea, depende de nosotras. Como participantes de medios libres, lo de la responsabilidad viene en el sentido de dar posibilidad de expresarse por todos los medios a cualquier individualidad, como bien has dicho, compañera, independientemente de cuestiones ideológicas. Luego eso puede generar debate, esa diferencia, y entre todas lo vamos a reconducir para algún lado, pero al final para mí es un ejercicio de emancipación individual y colectiva. Y como medios libres, pues tenemos una responsabilidad más colectiva que individual, evidentemente ejercida por individuos. Y básicamente yo lo veo un poco así. El resto es como cosas que caen por su propio peso. O sea, no podemos entrar a analizar con más allá de este esquema cuál es el papel, o sí, podríamos entrar, ¿no?, analizar el interés político, económico de los medios de comunicación, pero siempre llegaríamos al mismo punto. Buscan manipularnos. Y nosotras lo que queremos es ser libres, expresarnos libremente y compartir de manera libre.
Sí, ¿no? Y dándole continuidad a lo que estáis comentando, ¿no? Partiendo de esa reflexión, ¿no?, de esa responsabilidad que tenemos los medios libres. Luego también resaltar la cantidad de formas que tenemos de transmitir la comunicación hoy en día, con todas las redes sociales, con todos los nuevos formatos de transmitir esta información, que me parece súper interesante y que realmente los más medias a veces no saben ni cómo manejar, ¿no? Porque para mí eso es importante en estos tiempos que corren. También cómo resaltar, ¿no? Porque cuando hablaba de esa responsabilidad desde los más media, como medios de propaganda, ni con ese lenguaje castrense que ha resaltado, compañero, que me parece como bastante de titular, ¿no?, y bastante descriptivo de cómo se están dando la información en estos días. Para mí, mientras que ellos estaban diciendo de que bueno, no creando toda esta alarma y todo este miedo así como súper jodido, como nosotras teníamos que encargarnos también de bueno, qué significaba un estado de alarma, qué diferencias hay con el estado de sitio y el estado de excepción, ¿no? En un estado de alarma, qué derechos no son los que se pueden vulnerar, bueno, en fin, como todo el rato poniendo también un poco el énfasis y el enfoque también qué significa este escenario que acaban de crear, que ni ellos mismos ni han sabido transmitir, no nos han sabido explicar y han hecho lo que les ha dado la gana todo este rato, ¿no? En estos momentos nos damos cuenta de que no se ha creado ese marco jurídico legal concreto para el estado de alarma y se echa mano de la ley Mordaza, ¿no? Para perseguir a las compañeras, pues que de alguna manera están exponiendo el cuerpo desde el primer día. Hemos relatado desde los medios libres todos los días, hemos resaltado, no todas exponemos el cuerpo de la misma manera en este confinamiento, y podríamos llegar a decir que el confinamiento es hasta un privilegio, ¿no? No todo el mundo se puede quedar en la casa y, bueno, en fin, ¿no? Esto lo hemos ido comentando, pues mientras que ellos iban comentando todo esto, nosotras teníamos una responsabilidad para poder contrarrestar y poder denunciar todo esto, ¿no? Denunciábamos de que las persecuciones o las cuando paraban a la gente era bastante arbitrario, también era con bastante, bueno, desde una óptica bastante racista y clasista de alguna manera, e incluso las medidas, ¿no? Desde el primer momento, cuando hablábamos de que no, ni todas podíamos quedarnos en casa, ni todas las casas eran iguales, ni todas igual tenemos las mismas estrategias o recursos para afrontar todo esto, cómo íbamos difundiendo todas las redes de apoyo, ¿no? Cómo estábamos difundiendo otras maneras de hacer y la importancia de, pues a veces toca poner el cuerpo porque, bueno, porque son circunstancias excepcionales y nosotras no lo valoramos desde arriba, desde una movida vertical o transmitiendo miedo o no, lo enfocamos más desde una responsabilidad colectiva y social, ¿no? En realidad decíamos también, bueno, faltan en estos tiempos que corre como mucha empatía social, ¿no? Ya no digamos política, pero empatía social falta mucho, ¿no? Yo creo que sin caer en sensacionalismos hemos podido como transmitir de alguna manera pues toda esa, bueno, seria, ¿no? Igual que ellos también decían que las ayudas iban llegando a todo el mundo, como nosotras constatábamos de que esas ayudas no estaban llegando a nadie y por eso la gente tuvo que salir a la calle desde el primer día a organizar reparto, recogidas de alimento, desde eso hasta incluso empezar a coser a mansalva material para los sanitarios y las sanitarias, ¿no? Que de repente ha sido como, bueno, pues, ¿no? También toda esa solidaridad y esa autoorganización colectiva, vecinal, por bloques, por calles, bueno, no sé, yo creo que ha sido bastante importante esa labor que hemos tenido como de transmitir todo eso, porque los más medias esto, bueno, no lo van a plasmar, ¿no? Realmente ellos tienen otros intereses y en realidad no parece, todo el rato ellos han repetido que no van a dejar a nadie atrás y nosotras estamos ahí para decirles que sí, que estamos atrás, pero estamos organizadas y como decía una compañera el otro día, nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo, ¿no? Entonces como, bueno, como algo para fortalecernos, ¿no? Que nos da power, ¿no? Directamente, en plan, que tenemos que estar nos aisladas, ¿no? Como nos quiere el sistema, sino tenemos que estar juntas, organizadas y alegres, coño, también.
Sí, compañera, es verdad. Cuando hablas de todo eso, además, me viene mucho a la cabeza todos estos mensajes vacíos que nos vienen por los medios de comunicación de yo me quedo en casa, todo irá bien, sí, pero como un compañero me decía a mí, sí, pero ¿cuánto cobras? ¿No? O sea, es decir, ¿desde dónde me hablas? ¿Desde dónde me estás lanzando ese mensaje? No va a quedar nadie atrás, ¿no? ¿Desde dónde me estás diciendo esto? ¿Desde un medio de comunicación en el cual tú estás cobrando y nadie va a quedar atrás? Cuando lo dice un político igual, nadie va a quedar atrás, pero ni siquiera había todavía un euro de ayuda que haya soltado el Estado español, a mí la verdad que no me queda nada claro. Así que cuando hablamos de no dejar nadie atrás, yo en lo que pienso es precisamente eso, en los medios libres, que para que no se queden atrás y solo haya todo este bombardeo mediático, lo que necesitamos es precisamente hacer lo que no hacen ellos, sino financiarnos nosotras mismas. Es decir, que recogiendo lo que decía el compañero, ya que los medios libres ponemos en valor a la persona, es ahora este momento en el cual necesitamos a las personas para que nos financien, como tantos proyectos como pueden ser El Salto, La Directa, Carne Cruda Radio, La Cafetera, son proyectos independientes, o Contexto mismo, proyectos independientes que al final se están nutriendo de la aportación de las personas que las ven, para que precisamente haya este control de la información por parte de las personas y no por parte de las corporaciones, de los estados o de los partidos políticos.
Vale, pues hasta aquí damos por finalizado el debate con este tema de los medios de comunicación. Y nada, a continuación os dejamos con unas aportaciones de otras compañeras de medios libres e independientes, y como siempre esperamos que os resulten de interés.
Y ahora Pablo Elorduy, del Salto Diario, nos muestra sus opiniones respecto al tema.
¿Cuál es el papel de los medios críticos y alternativos, los medios no mainstream, en esta crisis? 1, 2, 3, 4, tic-tac, tic-tac. Bueno, desde el principio de la crisis del coronavirus, los medios alternativos, o bueno, aquellos medios que no tienen una estructura empresarial definida por una relación jerárquica o vertical, pues nos hemos encontrado, como tantos otros sectores, con la dificultad de la conciliación en primer lugar y con las dificultades asociadas al teletrabajo. Es cierto que pues funcionamos nosotros como El Salto a través de la web y de un gestor en el que te puedes conectar en cualquier lugar, pero también pues que las redacciones ganan mucha riqueza cuando se producen reuniones y cuando se produce el cuerpo a cuerpo. Pero bueno, independientemente de eso, en lo que nos hemos centrado en El Salto y los resultados de la web, pues han refrendado que hemos hecho bien, o que por lo menos la gente lo ha seguido, ha sido en abordar pues las consecuencias sociolaborales de esta crisis, ¿no? Desde luego la crisis sanitaria ha sido un golpe muy importante para la sociedad. Es verdad que nosotros no tenemos una sección de ciencia fuerte, pero en cambio sí que tenemos pues esta disposición a hablar de las condiciones laborales, de trabajo, pero también de renta, de las personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Y bueno, pues desde ese lado hemos estado también muy atentos a lo que se ha hecho desde el plan de choque social, que al final ha definido pues este primer amago de salida social a la crisis. Digo primer amago porque al final pues la movilización, de momento digital, pero tendrá que ser en la calle también, es lo que va a marcar que no se salga de la crisis como en 2008, ¿no? En aquel entonces, las personas que estábamos en El Salto, o algunas de las personas que estamos ahora en El Salto, estábamos en Diagonal, que era otro periódico de actualidad, bueno, que vivió el 2008 pues con esa certeza de que se estaba rescatando a los bancos y dejando morirse de asco, vamos a decir, a la gente. Actualmente pues estamos en esa disyuntiva, con un gobierno de coalición que se propone no tomar esa misma receta, pero como sabemos, con unas presiones grandes por parte del capital y de los que realmente gobiernan la Unión Europea, para que no se expanda, digamos, una crítica al sistema actual, al sistema de trabajo. Y nosotros, pues desde esa crítica al sistema actual, al sistema del trabajo asalariado, pues hemos orientado la mayor parte de nuestros contenidos. Desde luego también con una vocación internacionalista, con la idea de que lo que pasa aquí no es ni más ni menos importante que lo que pasa en otros lugares, aunque nos lleve el foco lo que está pasando en Barcelona, lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en Bilbao, pero la mirada internacionalista de que cada vida cuenta, sea de donde sea, ¿no? Y por ese lado pues también intentar cubrir las personas afectadas por el confinamiento o por el coronavirus, que están sin papeles en nuestras ciudades, etcétera, y saber un poco cómo están o cómo han pasado este trance, ¿no? Estos días o estas jornadas tan complicadas. Entonces, bueno, pues mirando desde abajo y mirando también desde lo que llamamos izquierda, pues hemos ido trabajando en una línea que es diferente de la de los medios mainstream, en los que pues las declaraciones de los políticos de turno pues tienen mayor peso que las declaraciones o que lo que pueda pasar pues por la vida de una persona que se dedica al trabajo en la manta, sin papeles, los profesionales de la sanidad, pero también los profesionales de supermercados, trabajadores, reponedores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con esa conciencia creemos que hemos marcado una línea interesante, acompañados por supuesto de otros medios independientes, que bueno, pues seguirá funcionando con o sin coronavirus y que de momento pues está encontrando en la audiencia bastante, creemos, bastante apoyo.
Y continuamos con el aporte del compa Jesús Rodríguez de La Directa.
El tractament dels mitjans de comunicació en relació a la crisi del coronavirus ha tingut un fort condicionant depenent del finançament d'aquests mitjans, no? Hem pogut veure aquestes setmanes com alguns mitjans de comunicació agraïen en portada, donaven un gràcies a aquelles empreses multinacionals, aquelles no, empreses del sector de la banca, de l'especulació immobiliària, els hi agraïen el suport durant la crisi del coronavirus, no? Que venien a dir que els hi donaven les gràcies a totes aquelles empreses que sostenen mitjans com La Vanguardia o com El Mundo, i per això els hi agraïen en portada, no? Quan hem vist que hi ha hagut una crisi de la publicitat en aquests mitjans durant aquestes setmanes, doncs les grans marques que financen els mitjans de comunicació han tingut el protagonisme, no? I per tant es visibilitza molt i queda molt clar qui finança els mitjans de comunicació i qui condiciona els continguts dels mitjans de comunicació en relació a les temàtiques on aquestes grans marques i aquestes grans multinacionals tenen interessos. Aquest és una de les coses que hem pogut veure aquests dies. També hem vist com altres mitjans, o alguns d'aquests també, que reben finançament per part de les multinacionals, doncs han rebut una injecció econòmica molt important per part del govern espanyol, per part del govern català en alguns casos també, o per part d'altres administracions com l'Ajuntament de Barcelona. Veiem que molts mitjans de comunicació són una corretja de transmissió necessària per a l'administració pública per fer d'altaveus, per donar veu al missatge institucional. I malgrat algunes excepcions o alguns periodistes que sí que han fet la seva feina de fiscalització i de control de l'administració pública, majoritàriament i de manera amplificada en una situació tan excepcional com la que hem viscut aquestes setmanes, els mitjans han fet de portaveus o de transmissors del missatge institucional. També hem vist una altra de les conseqüències que ha estat la limitació de la possibilitat d'informar o de qüestionar o de participar de les rodes de premsa. Hi ha hagut moltes limitacions, no? En les compareixences institucionals es cuinaven les preguntes que anaven adreçades als responsables polítics. En la mobilitat dels periodistes també hi havia una pressió molt gran per part dels cossos policials, qüestionant el fet de que els periodistes poguessin desplaçar-se o poguessin cobrir in situ algunes de les qüestions més problemàtiques, o limitant l'accés a espais com la Fira de Barcelona, absolutament militaritzada. Bé, s'ha utilitzat o s'ha instrumentalitzat l'estat d'alarma per normalitzar un control i una presència de forces de seguretat i d'estaments militars que al seu mateix moment doncs, han impedit que es poguessin fer certes informacions, es pogués fer cert control des de la premsa d'aquestes activitats dels cossos de seguretat o dels abusos que s'hagin pogut produir aquestes setmanes. I després també hem vist com els mitjans de comunicació doncs, que no tenen aquesta dependència de les grans empreses o de les institucions públiques han reforçat molt el missatge dirigit a les persones subscriptores, a les persones sòcies de mitjans cooperatius, no? com pot ser el cas de la Directa. No? Nosaltres hem posat el focus a l'hora d'organitzar-nos i de seguir endavant en la nostra tasca en les persones subscriptores. Hem demanat doncs, que la gent continués subscrivint-se i donant-nos suport per aquesta idea de que la nostra dependència cap a l'administració pública o cap a les empreses multinacionals o altres tipus d'empreses doncs, no hi és aquesta dependència i per tant depenem de que les persones que ens llegeixen es subscriguin al mitjà. I això també s'ha visibilitzat aquests dies. No? No, la feblesa dels mitjans cooperatius en aquesta situació d'emergència ha sigut menor que no pas la d'altres grans mitjans que probablement tenen més capacitat financera en situacions de normalitat, però que en aquestes crisis doncs, també veuen que són una mica grans monstres amb peus de fang, no, a vegades. I després sobre la qüestió de com ens hem estat organitzant i coordinant per fer la nostra tasca, doncs s'ha introduït doncs tot el com la resta de la societat, doncs tots els mecanismes de fer assemblees virtuals, descentralitzat, perdre la redacció com a lloc de treball, però estem intentant recuperar-ho a marxes forçades, no? És a dir, aconseguir recuperar l'assemblea com a espai de decisió i els llocs de participació que deixin de ser virtuals i passin altra vegada a tenir presencialitat. Que això ho anirem fent doncs, al llarg de les properes setmanes de manera més intensa.
Tenemos ahora a Guillem Martínez de Contexto y Acción que nos transmitirá su parecer en cuanto al papel de los medios en la crisis del COVID-19.
Bueno, los medios que siempre han estado vinculados a tradicionalmente una cultura de cohesión, cambiado un poco durante el Aznarato, ¿no? Que se volvieron más parcialmente ideológicos, ¿no? Y abandonaron esa cohesión, Sánchez Pirulli. En la anterior crisis cambiaron de accionariado. La banca, que era la propietaria de la deuda de los medios, pues cambió la deuda por accionariado. Y eso se notó, ¿no? Pasaron a ser otra vez medios de Estado, más que de gobierno, de Estado. Y colaboraron mucho en la solución, que recordemos que fue la austeridad y fue una solución ideológica, fue un cambio radical de ideología en el Estado. Se abandonó el bienestar por las nuevas formas propuestas de esta Alemania. Y en esta ocasión han estado más despistados. Ha habido medios que diría que han reaccionado con cierta calidad. El País, yo creo que ha pegado un estirón desde desde el último cambio de dirección y se ha notado, ha sido un diario útil en esta crisis. Y el resto, pues voy a hacer un par de... Todas las seducciones son muy reductoras, pero bueno, voy a hacer un par de tipologías. Por un lado tenemos los medios españoles de Madrid, digámoslo así, y por otro los medios catalanes. Son las dos grandes familias de medios que hay ahora. Hay una tercera, en la que me incluyo, que son los medios independientes, que es una novedad. Tampoco existía de la anterior crisis. Nacieron como consecuencia de la anterior crisis. Y yo creo que han hecho su papel y creo que incluso han pringado económicamente menos que los medios generalistas de toda la vida, ¿no? Respecto a los españoles y a los catalanes, diría que curiosamente se han parecido mucho. Han trabajado marcos, no información. Esos marcos los han trabajado partidos y cosas parecidas a partidos en redes de una manera muy agresiva, haciendo política, ¿no? Haciendo dramaturgia en plena pandemia, lo cual es terrible. Y esas dos culturas derechistas, la catalana y la española, pues han elaborado un campo de inocencia en el que ellos se ubican y un campo de culpabilidad en el que se ubica no solo el gobierno, sino todo el mundo, diría. Han trabajado esto desde las redes. De las redes han salido marcos que han ido a parar directamente a información y a política. Incluso se han citado en la información y en la política informes fake, informes falsos. Y bueno, digamos que no sé con esto, esto es el final de mi intervención, pero tanto en España como en Cataluña se están haciendo algo nuevo, una ultraderecha moderna, en el sentido de que está vinculada sobre todo a la información, a la creación de marcos y a la creación de crispación y odio, que es lo que resulta. En Cataluña yo creo que ha sido más extremo. Estoy viviendo en Madrid, he bajado pocos días a Cataluña, de vez en cuando miro TV3 para, sobre todo para reírme, y ha sido inusitado esto. Es decir, en la elaboración de marcos y las redes han participado políticos, y luego muchos usuarios con 50 seguidores, o sea, bots o algo parecido, o trolls, ¿no? Han hecho un mensaje de odio muy grande. Yo creo que en esta ocasión han proliferado amenazas a periodistas. Esto es un tema serio. No en todos los países se amenaza a periodistas, solamente en los países elegidos, Turquía, Hungría, en ocasiones de España, y en Cataluña evita ser común. Y bueno, y todos estos fakes y estos marcos han ido a parar tranquilamente y con un relajo descomunal a los medios públicos y concertados. Y bueno, ha sido un desastre sanitario tanto en España como en Cataluña, un desastre sanitario autonómico, porque el gobierno, contrariamente a lo que dicen los eslóganes, no ha intervenido la economía, simplemente ha centralizado unas cuantas medidas sin necesidad de llevar hombres en negro a Cataluña o a La Rioja, ¿no? Las autonomías se han enfrentado a la pandemia con su inteligencia, su capacidad política y todo lo que habían recortado, y ha sido una catástrofe. Y bueno, se ha respondido a esa catástrofe con un fake, lo que no es novedoso diciendo ese fake, pero sí que es novedoso el emparentamiento progresivo de todo esto con la extrema derecha europea, que a mí me preocupa mucho, y sobre todo cuando no existe percepción de que estos nacionalismos extremos de España y de Cataluña sean una extrema derecha como un pino. Y creo que eso es todo. Un abrazo. Chao.
Continuamos con Daniel Jiménez de Radio Topo, que nos hace un análisis muy interesante sobre el panorama informativo en este tiempo de pandemia.
A ver, y broncas queridas, que cómo han tratado los más media la crisis del COVID-19-84. Pues supongo que con el papel que les es propio como aparato de defensa del consenso. Esa sería la expresión a utilizar. Entendiendo por consenso ese sentido común compartido que debe ser más defendido y asegurado cuanto menos es el grado de cohesión social. O dicho de otra manera, en un proceso de descalabro social del copón, de desigualdad insoportable y de grave riesgo de caer al precipicio de una parte de la población, pues el esfuerzo mediático por fijar los límites de ese consenso es fundamental. En esta ocasión, el hecho de que la crisis sea sanitaria en origen añade algunos elementos particulares, pero en lo fundamental no se distingue mucho del periodo anterior, del periodo del saqueo ejecutado desde 2008-2010. Entonces fue saqueo y asesinato social con metáfora clínica y criminalización y represión de la respuesta, y hoy es emergencia sanitaria con metáfora bélica y sobredosis de control disciplinar, que acabará también en criminalización y represión de la respuesta, ¿no? Ese ejercicio preventivo ya está ahí, y el próximo capítulo será otra dosis de más criminalización y represión, porque los medios ya se habían ido preparando desde 2011-2012. El saqueo financiero generó un relato lleno de metáforas clínicas, ¿no?, que ahora serían de muy mal gusto en la situación actual. Pero el populismo patriótico sí se repite, ¿no? En el capítulo anterior fue el resumen: esto lo arreglamos entre todos, y ahora el lema es: este virus lo paramos unidos, ¿no? Por otro lado, incluso los debates del teatro parlamentario son un elemento funcional de ese consenso. Esa apariencia de pelea no es una condición necesaria para no discutir nunca sobre la raíz del problema. Es más, sirve para dar más cuerpo aún a una atmósfera bélica que reconduce cualquier malestar aquí, y eso es historia nuestra, a un terreno muy español y mucho español, que neutraliza el conflicto y que naturaliza la tortura social, ¿no? Y muchas más cosas que se podrían decir, pero bueno, resumiendo, ¿cómo han tratado y qué función han hecho? Pues la suya de siempre y muy buena: resetear cualquier impulso crítico que pudiera haber asegurado o asomado al principio de la pandemia, y renormalizar, ahora que la palabra normalización está tan de moda, ¿no?, pues renormalizar el penalismo mágico, como escribe hoy Jorge Ollero en El Salto, que para algo está el refrán ese de que un martillo ve todos los problemas con forma de clavo, ¿no? Pues eso.
Y bien, después de escuchar al compañero, nos envía su audio Joana, activista feminista y periodista especializada en perspectiva de género en la información, y es colaboradora del Pícara Magazine, entre otros medios.
Buena tarde, buena nit o buen día, según a qué hora escuchéis esto, y muchas gracias a Radio Bronca por invitarme a hablar de la cobertura informativa de las violencias machistas durante la pandemia y crisis global del coronavirus. Bueno, varias ideas. Durante este confinamiento ha hecho que emerjan en la esfera mediática las violencias machistas, sobre todo asociadas a la convivencia con el agresor. Y el relato mediático mayoritario se ha centrado en las expresiones más visibles de esta escalada de violencias, como son los asesinatos machistas o feminicidios. Esta cobertura de los feminicidios, el primer feminicidio conocido, documentado, durante el confinamiento, por ejemplo, lo hicieron una cobertura el 20 de marzo el caso Nacional y también La Vanguardia, y hablaban de crimen machista, que por ejemplo en el primer caso, en el primer artículo, se hablaba de presunto autor cuando el hombre había asesinado a su mujer delante de las dos criaturas de sus hijos, y luego había confesado el crimen, con lo cual la presunción de inocencia no tenía lugar porque era un hecho confeso, ¿no? Y bueno, se hablaba por ejemplo de la muerte de esta mujer o de otro caso de violencia machista, que son tendencias bastante habituales, que es desresponsabilizar a los agresores y despersonalizar las agresiones. Por eso, tanto, pues por ejemplo, el manual de urgencias sobre representación de la violencia machista, como otras recomendaciones de carácter estatal o catalán sobre el abordaje informativo de las violencias machistas, recomiendan situar la acción en el sujeto, ¿no? Es decir, un hombre mata a una mujer, no una mujer muere porque sí, ¿no? Por otro lado, también se daban datos irrelevantes como el domicilio familiar donde se cometió el asesinato, lo cual implica vulnerar el derecho a la privacidad y además revictimizar a tanto a la mujer asesinada como a las dos criaturas. Y por otro lado, no se hablaba en ningún momento de estas dos criaturas como el impacto que va a tener la violencia que han recibido, porque estas dos criaturas han estado bajo una situación de violencia machista, por mucho que no sean la mujer asesinada, ¿no? Al mismo tiempo, cuando se habla de casos o de nuevo feminicidio o de nuevo asesinato machista, lo que se está convirtiendo estos feminicidios en sucesos, cuando realmente la violencia no es un suceso, es un proceso. Y este es el segundo tema que quería abordar, que es la mayoría de medios se han centrado con muy buena intención en difundir los teléfonos de emergencia para pedir ayuda o incluso denunciar situaciones de violencia, y en algunos casos, por ejemplo, como recoge pues un o el periódico, se ha animado al propio vecindario a denunciar y se ha hablado del sentido comunitario de estas situaciones, ¿no? Eso está muy bien, pero a la práctica tiene que ir acompañado de recursos para hacer acompañamiento tanto a este entorno vecinal, comunitario o familiar que denuncia, como a las mujeres que piden apoyo, ¿no? En primer lugar, porque una mujer que está en situación de violencia necesita tiempo para identificarlo, para identificar esta violencia, después para comprender cómo puede salir de ello y después tomar decisiones a partir de sus necesidades y su realidad. Si va a denunciar, si no va a denunciar, si se va a cambiar de comunidad autónoma, si va a dejar la casa donde vive, etcétera. Y sobre todo, saber que si se va, tendrá un apoyo real. A la práctica, en los medios mismos, no se estaba informando de cuál era la situación límite que estaban viviendo muchos de los servicios y recursos, tanto de emergencia, sean casas de acogida u otros recursos, pisos para mujeres en situación de violencia, de riesgo extremo de violencia, que por ejemplo, pues las trabajadoras, que son mayormente mujeres, por ejemplo, no tenían acceso a mascarillas o ya ha habido casos, pues por ejemplo, de contagios de COVID, de infección de COVID-19 y, por otro lado, pues por ejemplo, no se hablaba de la precariedad en la que están trabajando muchas de las entidades que trabajan brindando apoyo a mujeres en situación de violencia porque funcionan con contratos muy precarios debido a los recortes en presupuesto y en recursos para el abordaje integral de las violencias machistas desde hace una década, desde 2010, ¿no? Y también ha pasado, pues, por ejemplo, que se ha estado informando mayormente sobre situaciones de violencia vinculadas a la convivencia con el agresor y visibilizando la situación de las mujeres que estaban viviendo con el agresor, pero por ejemplo en casos que había una separación y el hombre tenía la custodia en el momento que el Consejo General del Poder Judicial Español dijo que se podía, que los niños se tenían que quedar con el progenitor que los tuviera en ese momento, algunos padres han dificultado la vuelta o las visitas de los niños a sus madres, por ejemplo. Y también ha habido otro tipo de situaciones de violencia, como pues por ejemplo agresiones sexuales por parte de exparejas o incluso otras situaciones como la denuncia por abusos sexuales y vejaciones a una mujer ingresada en una residencia del barrio de Sants de Barcelona, que esa noticia salió en el telediario de la televisión pública catalana en 16 de marzo, justo cuando se acababa de decir que la población se tenía que confinar y además muchas familias están realmente preocupadas por la situación de sus familiares en residencias y en recursos sociosanitarios para personas mayores. Y bueno, se emitió un vídeo en el que aparecían los abusos a la mujer, y eso también es una situación de violencia machista, es decir, una violencia sexual, ¿no? Y bueno, en cambio se han invisibilizado, por lo cual las entidades especializadas piden pues abordajes en profundidad que hagan visibles todas las violencias, que expliquen la complejidad que implica poder salir de las situaciones de violencia, incluso la complejidad que implica sostener una denuncia y además la necesidad de hablar de la situación que están pasando las entidades que están al límite.
Pues seguidamente podréis escuchar la aportación de nuestro compañero Asco, antiguo compañero de Radio Bronca y estimado y apreciado amigo, participante en medios independientes, que tiene sus cosas a decir sobre.
Todas y todos, en primer lugar, gracias por invitarme a participar en este episodio. Soy el compañero Asco. Medios de comunicación, ese gran aliado de las poderosas y los poderosos de esas esferas de privilegio que para proteger y asegurar su estatus tejen redes y trampas para que el resto viva en un mundo opaco y en un estado carente de conciencia. Ejercicios de manipulación de todo tipo se dan en todas las dimensiones posibles. Y si nos referimos a los medios de mal llamados comunicación, no es una excepción. Los medios generalistas son gestionados por grandes grupos empresariales, muchos de ellos vinculados a partidos políticos e intereses de todo tipo. La ética del código deontológico del periodismo es un papel mojado en la gran mayoría de sus prácticas. En plena aparición del COVID-19, los medios de comunicación tienen un papel clave en crear este estado de miedo. El coronavirus y las medidas adoptadas por el Estado ha sido un nuevo experimento para ejercer la dominación y probar nuevas medidas de control social e individual. El miedo, junto con el sentimiento de culpa, han sido siempre instrumentos de manipulación utilizados por todos los fascismos. Culpa y miedo son dos fuerzas esterilizadoras de la libertad. Y como son muchos los miedos que podemos tener y las culpas que se nos pueden cargar, el resultado es la inmovilización de las personas. Sí, además se aísla del grupo a las personas induciendo miedos individuales. El efecto es inmediato. Nadie se mueve. Basta con provocar el miedo a algo que afecta a nuestra vida, la pérdida de salud, el olor cercano a la muerte con este COVID-19. Los salvadores, entre comillas, de esos miedos son los mismos que los producen. Logran el efecto que desean, la sumisión intelectual, política, económica, ética o religiosa. Renuncia a conocer por uno o una misma la verdad. La inseguridad, la desesperanza, bloqueo de la tolerancia y la comunicación. Renuncia a los deseos básicos. Desmovilización. Así nos manipula el miedo. Por eso, solo el análisis crítico, como intentamos hacer este ejercicio aquí y ahora, la confianza en los valores e ideas propias desarrolladas durante mucho tiempo y ahora muchas veces puestas en cuestión. El trabajo en grupo, en colectivo, el trabajo comunitario, el no dejarse aislar y la movilización social pueden hacer frente a los miedos manipuladores de nuestra conducta y actitudes. En relación a los medios de comunicación, el cambio constante en los datos, la proliferación de los bulos y las fake news ante un futuro incierto, además de las posturas contrapuestas sobre la buena o mala gestión de las instituciones oficiales, es un reto para los y las periodistas que están más pendientes y ansiosos y ansiosas de ser los primeros o las primeras en publicar la noticia o exclusiva, o los que aglutinan más clics. Hablamos de rapidez, de competición, de qué medio lanza el nuevo paquete de información más rápido que el otro. Un ejercicio de falta de respeto a la verdad y a la información. El confinamiento en los hogares ha permitido a la televisión tradicional en abierto recobrar un protagonismo que poco a poco iba perdiendo estos últimos años. La información se ha convertido en el género más seguido. La estructura de los medios en España está absolutamente vinculada a la obtención de beneficios económicos directos. Todo este trasfondo financiero puede que sirva para explicar la peculiar politización con que algunos medios en el Estado español abordan el tratamiento de la emergencia sanitaria que vivimos, en algunos casos evidentes. Más que contribuir a crear un clima social optimista y a extender los necesarios mensajes de ánimo colectivo para afrontar el sufrimiento generalizado, secundan sin límite campañas ideológicas en favor de intereses políticos concretos. De esta forma, buscan hacerse necesarios para que esos partidos se vinculen a garantizar su subsistencia. Plantear la lucha contra este estado de alarma como si hubiera opciones ideológicas alternativas más eficaces es querer engañar al pueblo. No somos idiotas. Antes de empezar el debate planteado, ahí van una serie de preguntas para abrir debate a la audiencia o para haceros reflexionar, aunque sea un poquito. ¿Los medios de comunicación evitan un lenguaje sensacionalista? ¿Los medios tienen en cuenta las imágenes que reproducen, seleccionándolas cuidadosamente? ¿En los medios de desinformación se evita especular sobre los posibles peores escenarios? ¿Los medios de comunicación abordan rumores? ¿Y de qué manera los alimentan o los analizan para desmontarlos? En fin, espero que esto sea una plataforma o un trampolín a poder debatir. Gracias, nos seguimos escuchando en las ondas. Un fuerte abrazo y mucha rebeldía, ahora, hoy y siempre.
Vale, apreciada audiencia, pues aquí damos por finalizado este programa colectivo realizado en estos tiempos de confinamiento, con todos los esfuerzos técnicos y humanos que ello supone. Antes de despedirnos, agradecer, por supuesto, todas las colaboraciones y aportaciones de las personas compañeras que habéis podido escuchar a lo largo del programa. Y a continuación os dejamos con el contestador. Salud y libertad.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, hay una cosa a la que llevo dándole vueltas días y es que la sensación que me da es que se ha radicalizado muchísimo, pero muchísimo, toda la información que nos llega. Es decir, a través de la Big Data, a través de aplicaciones móviles, sobre todo esto de cara a buscar periodismo y a buscar información por internet. La sensación que me da es que a día de hoy con empresas como Big Data y demás, lo que está ocurriendo un poco es que toda la información que te llega es información a la carta. Es decir, a través de las cookies, si yo busco un tipo en concreto de periodismo, busco un tipo en concreto de periodistas que hablen de algo y demás, todo lo que me va a llegar a mí después es eso. Entonces la sensación de que me da es que si no buscas, si no haces hincapié en otro tipo de noticias, siempre lo que te llega es lo mismo. Entonces, esto tiene el doble filón, ¿no? De que hay un punto en el que a mí no me apetece tener que estar leyendo reportajes que no creo que tengan un criterio profesional o que creo que son más sensacionalistas que otra cosa, pero sin embargo también tiene el otro punto de partida de que para el tipo de gente que cree que de verdad ese tipo de periodismo es el bueno y es el correcto, ese tipo de gente todo el rato le llega exactamente lo mismo. Entonces no le das ese pie a la información
no le das esa oportunidad de poder cambiar, porque como todo el rato la información que te llega está hecha a la carta, entonces hay un punto en el que la gente te puede decir, no, si yo leo el periódico, sí, pero siempre lees los mismos cuatro artículos de las mismas cuatro personas, porque al fin y al cabo es la información que te llega de manera continua a ti en tu móvil. Entonces la sensación que me da es que se ha radicalizado mucho en ese punto en el que o el gobierno lo hace genial o el gobierno lo hace fatal, pero a ti siempre únicamente te van a llegar una de esas dos opciones. Siempre a ti te va a llegar una de esas dos versiones del gobierno actual, pero sencillamente porque toda la información que se nos trata ahora se nos da a cuentagotas, se nos da hecha al corte, se nos da, bueno, hecha la carta, digamos. Esa es una de las sensaciones que me da de cara a eso, es eso.
Hola Radio Bronca, ¿qué tal? Quería hoy compartir con vosotras una poesía de un poeta transviano y fugitivo que me recuerda un poco a la situación que estamos viviendo hoy en día, donde las feministas en todo el mundo hemos tenido que salir a la calle otra vez porque nos están matando. En Argentina cuentan las chicas que está habiendo un feminicidio cada 24 horas. Y aquí en España, bueno, en la comarca, también tuvimos que salir porque también nos están matando. El poema dice así: ¿miedo? Nosotras no tenemos miedo. Nos han desaparecido, nos han negado, violado, quemado, perseguido. Nos han dicho cómo debemos ser: la radio, la televisión, la Santa Inquisición. Y sí, esta es la puta que parió. Y no sabes cómo disfrutó el goce, el placer de coger por propia decisión. Nos han explotado en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestra militancia. Nos han acosado a la vista de todos, sin que nadie dijera nada. Nos han obligado a parir, a amar a los hombres por sobre nosotras mismas. Nos han mutilado, callado, vendido, secuestrado, golpeado durante siglos. Y sin embargo, acá estamos, como siempre, firmes, rabiosas y organizadas, en las calles que son nuestras, rechazando el privilegio del miedo en el que jamás nos esconderemos. Kimei Figueroa. Salud.
Primer cadenazo ibérico de las radios libres. Este domingo 10 de mayo organizamos el primer cadenazo ibérico de las radios libres. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10 y media de la noche, las radios libres del Estado montamos una maratón radiofónica en la que participamos más de 15 radios y proyectos comunicativos libres. Sintzilik Irratia, Irola Irratia, Radioactiva, Radio Bronca, Agora Sol Radio, Radio Almaina, Radio La Granja, De Raíz, El Pájaro Observador, Contrabanda FM, Radio Vallecas, Radio Espiritrompa, Radio Malva, El Salto Diario, El Topo Tabernario, Caos en la Red, La Marea, La Mosca TV, La Linterna de Diógenes, Radio Onda Expansiva, Diario de Cuarentena Sonora, Todo por Hacer. Amabost irrati eta komunikazio proiektu baino gehiagoren artean egindako lehenengo Iberiar irrati katekada. Podrás escucharlo sintonizando cualquiera de las radios mencionadas. Y también por internet, en cualquiera de nuestros streamings. No te lo pierdas, somos los medios libres en esta nueva anormalidad.
Tantos días encerrados en casa, viendo la televisión, leyendo noticias en internet, y lo que más claro acaba quedando siempre es que tanto los medios de derechas como los medios de izquierdas, o supuestamente de izquierdas, los de derechas está claro que son de derechas, los de izquierdas no está tan claro, lo que más claro han dejado siempre es que están defendiendo los intereses de quien de alguna manera les da de comer. Sean los partidos y las instituciones más conservadoras o sean las que se supone que son más progresistas. siempre vas viendo las noticias y leyéndolas y van tirando para un lado o para otro. Lo que está claro es que nunca deja de haber confrontación, sobre todo porque muchos partidos políticos están utilizando, muchos partidos políticos y sus medios están utilizando estos momentos tan jodidos para seguir haciendo política. No paran de hacer política. Todo el rato están vendiendo su agenda, la agenda fascista, la agenda nacional. Esta mierda, todo el rato vendiendo esta mierda. Mientras tanto, la gente muriendo. Mientras tanto, seguimos siendo los de abajo los que estamos pagando todo esto. Y tanto informarnos y tanto leer, lo único que me ha dejado claro ahora mismo es que por encima de todo, por encima de las vidas humanas, por encima de nuestra salud, está la economía. Y lo pueden decir de un lado o de otro, pero nadie está cuestionando el capital, ni las estructuras del capital, ni las estructuras de la economía. Siguen sin cuestionarse ni en los medios de comunicación más de izquierdas. No hay un cuestionamiento, ni tiene pinta de ir a verlo nunca, de cómo hemos llegado a vivir en un sistema que en el que no podemos ni pararnos un mes. Nos paramos un mes y se va todo a la mierda. Y esto es lo más importante de todo para estos medios de comunicación y por extensión para mucha gente que los está viendo y que se está informando a través de ellos. Por el otro lado, está la gente que ha decidido no informarse a través de los medios de comunicación de masas y se están informando, que yo diría que casi es peor, a través de WhatsApp o a través de Twitter o a través de noticias que vienen de fuentes muy dudosas y que responden a intereses aún más dudosos de los que podemos encontrar en los medios de comunicación tradicionales. Así que mi conclusión, la verdad que es que... pues no sé qué decir, la verdad, porque menuda mierda.
Libertad.